Seguimos en la siesta jugada 14:45. Hoy nos llegó un manifiesto contra las medidas del Poder Ejecutivo Nacional por agraviar el derecho a la vejez. Es un análisis del DNU 7023 dictado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre de 2023 y el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que fueron presentados los últimos días del año pasado. Parece mentira decirlo así, pero es en los últimos días del año pasado. Desde los equipos de investigaciones en Derecho de la Vejez, que funcionan en el marco del CONICET y de las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, elaboraron un análisis de lo que implica esto en términos de derechos de las personas adultas mayores, de los derechos de la vejez, y estamos en contacto para que nos comente cuáles son los aspectos lesivos de este decreto y de este proyecto de ley, que se conoce como Ley Ómnibus, con María Isolina Dabove, que es investigadora principal del CONICET por la Universidad de Buenos Aires y directora de investigaciones en derechos de la vejez. Hola María Isolina, Facundo y Sonia, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola Facundo, hola Sonia, muchas gracias por la nota.
No, gracias a ustedes, primero por este análisis y segundo también por salir al aire. Entiendo que consideran que tanto el DNU como la llamada Ley Ómnibus son lesivas de los derechos de la vejez.
Sí, lamentablemente en estos dos textos el Poder Ejecutivo de la Nación no ha contemplado los derechos de más de 7 millones de personas que son justamente mayores en la Argentina, porque lo que pretende con estas medidas es suspender tanto la ley de movilidad jubilatoria como los aumentos que se ven en el haber jubilatorio que se venían dando incluso con la anterior gestión, ¿no es cierto? No solo suspende la aplicación del coeficiente para actualizar, sino que además tampoco establece un plazo razonable para darle un coto, ¿no es cierto?, a esta medida, que termina siendo arbitraria porque deja en poder del Poder Ejecutivo, valga la redundancia, la decisión de cuándo aumentar y cuándo no. Los derechos de las personas mayores en materia previsional, lamentablemente, hace años que están siendo vulnerados. No es esta una medida novedosa, ¿no? Pero creo que es la gota que rebalsa un proceso de financiamiento de las jubilaciones y pensiones que merece un estudio riguroso, serio y además consensuado con todas las voces que componen nuestro país.
Y ahí te quiero preguntar, porque había un índice de movilidad que seguramente también podía ser perfeccionado, pero que era de algún modo algo objetivo, ¿no? Objetivamente, exacto, cada tantos meses aumentaba. Era insuficiente, pero cada tantos meses eso, exacto, ocurría. Hoy, al dejar eso sin efecto, lo que hay es una mayor arbitrariedad para establecer.
Exacto. Esta propuesta va en línea con el afán del presidente de la Nación de, sumar poder, ¿no?, en sus manos, en el mismo DNU y luego en la ley ómnibus, como muy bien la llamaste. Hay un claro pedido al Congreso de la Nación que le otorguen poderes extraordinarios en muchas materias, no solo en la cuestión económica, y también se advierte de la lectura de estos documentos que pretende que esto funcione durante los 4 años que lleve adelante la gestión, ¿no es cierto?, el presidente Milei. Entonces, primero, es muy preocupante que alguien como el presidente actual solicite tantos poderes, ¿no es cierto?, porque esto ya le habilitaría a un proceso de toma de decisiones por decretos en un marco de 4 años que no, digamos, en un marco máximo, ¿no es cierto?, porque esto es renovable cada año, pero en una urgencia que deja de ser urgencia, ¿no es cierto? Entonces, y por otro lado también, dicho sea de paso, en este DNU y en el proyecto La Ley Ómnibus, se atacan también instituciones de la cultura y de la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, lo que le pasa a, lo que les va a pasar a las jubilaciones y pensiones va en línea con el achicamiento de todo lo que tiene que ver con apoyo estatal e inversión, porque no es un gasto, es una inversión en cultura, en teatro, en artes, en música y en ciencia y tecnología. Y esto es lo alarmante.
Sí, es como muy, es muy, digamos, es muy amplio todo el tema, porque durante mucho tiempo se cuestionó, por ejemplo, que PAMI hiciera viajes o que PAMI diera talleres, pero eso hace a toda la calidad de vida de las personas.
Claro. Cuando hablamos de jubilaciones y pensiones, no hablamos solo del dinero que una persona jubilada recibe en su caja de ahorro. Estamos hablando de un derecho que es alimentario, estamos hablando de la posibilidad de acceder a comida, vivienda, cultura, desarrollo de distintos tipos, o sea, a calidad de vida. El sistema previsional en el mundo está en crisis, no es solo esta crisis, no ocurre solo en la Argentina por los desmanejos que hubo en los últimos años, es una crisis mundial que tiene un origen en la longevidad. Claro. Hoy vivimos más, la vejez dura entre 25 y 30 años, y entonces los sistemas previsionales no están organizados de modo tal que se pueda hacer sustentable un número cada vez mayor de personas que, si bien aportaron, porque esto no hay que olvidarlo, las personas que se jubilan han aportado, y entonces ahora tienen derecho a recibir lo que invirtieron a tal fin, ¿no es cierto? Entonces, esta es una discusión mundial, pero que aquí se agrava porque el dinero de los jubilados siempre se usó como caja chica y para incendios por los rojos del Estado Nacional, ¿no? También lo vimos en la otra gestión, cuando se pretendió usar el Fondo de Sustentabilidad, que es la garantía del pago de las jubilaciones y pensiones, ¿no?
Y ahí, porque dos cosas, una, pues sí, son personas que han aportado. En este momento hay todo un embate contra las personas que se han jubilado por moratorias y en general quien no ha aportado por su jubilación, como partimos de la base que casi todas las personas tenemos que trabajar para vivir, salvo quienes nacen con la vida ya resuelta, en general lo que pasa es que las personas que han trabajado sin aportes también, la sociedad tiene una obligación ahí de garantizarles un derecho a la vejez.
Claro, mira, Sonia, vamos a hacer una distinción. Primero, si te jubilaste por moratoria, significa que aportaste o estás todavía aportando. O sea, no es que te la regalan. El Estado te ofrecía un plan de facilidades, un plan blando, para que vos puedas cubrir los aportes que te faltaban y jubilarte. Claro. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, te lo descuentan del propio haber jubilatorio. Entonces, no tiene escapatoria la persona que se jubiló con moratoria. Luego está el caso de las personas que son realmente indigentes, o sea, que están en una situación de grave fragilidad estructural, no han podido aportar nunca por diversas razones, etcétera, etcétera, o personas enfermas que necesitan del Estado porque no tienen forma de proveérselo por sí mismas. Entonces ahí funcionan tanto por ejemplo, las AUH, la Asignación Universal por Hijo, en las familias, o bien las pensiones graciables, como se llaman, o no contributivas, que justamente están, el Estado tiene que garantizar a aquellas personas que lamentablemente por múltiples razones no han podido insertarse en el sistema económico productivo y luego acceder a una jubilación. Así que tiene muchas aristas la cuestión previsional y también está el contraejemplo, ¿no? El de las llamadas jubilaciones de privilegio que al final van a empezar a caer en cuanto a el monto que van a recibir, porque seguramente lo que yo supongo, ¿no es cierto? Esto es una intuición, no está dicho ni en el DNU ni en la ley ómnibus, lo que supongo que creo que va a pasar es algo así como lo que ocurrió antes del fallo Badaro 1 de la Corte. ¿Qué pasaba en ese momento? Estoy hablando de antes del 2006. Uh-huh. Bueno, pasó que el Estado, para paliar la situación de crisis derivada del 2001, empezó a aumentar las jubilaciones mínimas. ¿no es cierto? Claro. Que bueno, eso está bien, pero no aumentaba las medianas y las altas. Y entonces llegó un momento en que la mínima y la mediana eran lo mismo. Y eso generó una gran injusticia que llegó a la Corte. La Corte condenó al ANSES a pagar en dos fallos, pagar uno y pagar dos, y eso fue lo que dio lugar a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que evitó que Argentina además sea condenada en la Corte Interamericana claro. de Derechos Humanos, ¿no? Entonces tenemos una larga historia, y esto creo realmente que es una medida muy ligeramente tomada que termina siendo realmente sumamente preocupante, y bueno, los riesgos de daño son muy grandes, me parece.
Claro, claro, y ahí es interesante volver sobre toda esta historia, porque a veces como que lo que se intenta hacer es no historizar. Vos hablaste de no estar insertados en la estructura productiva. Hubo en el último tiempo, en la anterior gestión, en la gestión de Alberto Fernández, toda una política de reconocerle a las mujeres años de aporte por el cuidado de hijos, que a mí por lo menos me parecía que iba en la dirección correcta, que era reconocer el trabajo de cuidado en su valor económico.
Así es, sí, esa fue una medida que tiene sus bemoles, ¿no es cierto? Desde el punto de vista filosófico y desde el derecho de las mujeres, yo misma soy mujer, tengo un hijo ya grande, pero ubicándome desde ese lugar, pienso, es cierto, la tarea de la crianza, que muchas veces muchas mujeres hacen incluso solas o de manera privilegiada, resignando sus trabajos hacia afuera, que en el que pueden ganar dinero, bueno, todo eso, digamos, es atendible y me parece muy positivo. Ahora, luego había que pensar también muy bien con qué fondos eso sí se iba a cubrir, ¿no es cierto? Entonces, esa es una medida que es gris. Porque por un lado, a mí, honestamente lo digo, ¿no? Por un lado, a mí me parece que hay muchas razones valederas, históricas, incluso actuales, generar un derecho mejor a las mujeres, porque es un sector discriminado, ¿no? Es una política de acción afirmativa o discriminación inversa. Pero por otro lado, también había que medir, ¿no es cierto?, el contexto de crisis económica. Entonces, por eso digo que esto no es de este gobierno, sino que hay decisiones que se fueron tomando a lo largo de 30 años no nos han llevado a buen puerto, pero esto ya es la gota que rebalsa el vaso, vuelvo a esa metáfora.
Claro, sí, y lo último, y ya ahora, porque me quedo sin tiempo, pero ustedes hablan de la financiación, y yo entiendo que la financiación es porque, por lo menos en las noticias, hay una idea de discontinuar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de venderlo, y que ahí es donde está la financiación, ¿o es otra cosa a la que se refieren en el manifiesto?
No, a otra cosa. Uh-huh. El Fondo de Garantías, el Fondo de Sustentabilidad uh-huh. de las Jubilaciones y Pensiones, se creó uh-huh. cuando se volvió al sistema público las jubilaciones que antes estaban... Se había privatizado en la época de Menem con las famosas AFJP. Entonces, en el marco de la privatización, se había generado ya en ese contexto este fondo, ¿para qué? Para que el Estado pueda salir al cruce de cualquier, déficit o mal cálculo del haber jubilatorio, y entonces la persona no se vea perjudicada.
Claro.
Cuando se va al sistema público, entonces ese fondo queda como garantía de los avatares justamente económicos uh-huh. de nuestro país, pero ese fondo a su vez está regulado por una ley nacional que fue incluso modificada, si no recuerdo mal, en el 21 por ahí, uh-huh. o sea, recientemente, en el que obliga al Estado Nacional a utilizar ese fondo en inversiones seguras que sean rentables para mantener justamente el poder adquisitivo de ese dinero. Claro. Entonces, ese fondo es, está sujeto a una dinámica muy compleja, de la que, digamos, inclusive habría que hablar con super expertos en esto, ¿no? Y eso fue lo que precisamente hizo en su momento Massa, cuando era ministro, al pedir a la Facultad de Ciencias Económicas un estudio para saber si las medidas que ellos tomaban iban realmente a afectar la garantía a los salarios de los jubilados. Bueno, después ahí se dijo, en lo inmediato no es cierto, pero bueno, en definitiva, cuando hablamos de la desfinanciación, hablando del ANSES.
Claro.
Estamos diciendo que quizás lo que se busca, sin decirlo claramente, es volver al sistema de privatizaciones.
Claro.
Y les puedo asegurar que no es la mejor vía para garantizar calidad a una persona mayor en su jubilación. Las personas que... Incluso yo tengo una pensión porque soy viuda en primeras nupcias y vivo en juicio.
Claro.
Permanente, porque son las que más se han visto empobrecidas, y además de eso, incluso ganando los juicios y quedando firmes las sentencias y con órdenes al ANSES de pago, hay cientos de personas que todavía tienen pensiones o jubilaciones privatizadas que no logran cobrar.
Claro.
Han transcurrido quizás 5 años y no logran cobrar la actualización o la indemnización por eso.
Claro.
Entonces es un tema realmente muy complejo, pero que deberían tratarlo con expertos, no solo con el derecho, con actuarios, con economistas, con gente que realmente sepa de seguridad social, que
claro,
es lo que no están haciendo.
Y Solina, te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada, con la radio pública y por todos los temas por los que paseamos, pero era importante dejar en claro lo que está en juego, ¿no?
Sí, muchas gracias. Ojalá que podamos despertarnos y resistir al recorte a las personas, los derechos de las personas mayores, pero también, insisto, a la cultura, al arte, al teatro, a la música, a la ciencia, a la tecnología, porque dentro de poco van a ir por la educación pública.
Muchísimas gracias por este contacto con La Siesta Jugada.
De nada, un abrazo.
Un abrazo. María Solina Dabove, investigadora principal del CONICET de la Universidad de Buenos Aires, y es directora de investigaciones en Derecho de la Vejez. Así que, bueno, hablábamos con ella, pedimos disculpas, vamos a tener que levantar el informativo, pero nos parecía importante desplegar todo el tema con toda la profundidad que requiere.
AM 1300 y FM 104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa.
A la tarde transmite Radio Nacional.